Buenos días, ¿cómo están todos?
Bien.
¿Están animados el día de hoy?
Bien.
Bueno, qué bueno, pues ha sido una semana movida. Parece que el tiempo se va muy rápido, pero apenas el lunes llegó Luis y Maricela en la madrugada. Apenas el lunes lo estábamos recibiendo ahí, ya ahorita es domingo y parece que fue hace mucho, ¿verdad? Se pasan los días muy rápido. Pues ha sido una buena semana, tuvimos ahí algunos estudios, les comentaba de Gerardo, estudiamos con otro muchacho, Raúl, y realmente en la semana, a través de todas estas experiencias, Dios me estuvo enseñando cosas que son bien obvias y que tengo que poner pues en acción, en práctica en mi vida con más poder, porque realmente a veces me quedo corto de las cosas que tengo que hacer y Dios es muy obvio en esas cosas, ¿no? El título de del sermón de hoy se llama Le pese a quien le pese. Y saben, estudiando con este muchacho, yo me di cuenta, me entristeció mucho la manera, la condición espiritual que él tiene, porque realmente me di cuenta de cómo la gente allá afuera está engañada con tantas falsas doctrinas, con tantas cosas que se dejan llevar por lo que les dicen y no buscan la verdad. Y realmente están engañados y piensan en que una persona, lo que les dice una persona, eso es la verdad. Y eso es lo que tienen que hacer y no buscan en otro lado realmente la verdad. Nosotros tenemos herramientas donde podemos encontrar esa verdad, pero no las usamos. Realmente Dios nos dejó su Biblia para que todos nosotros tengamos una oportunidad de leerla. Todas las Biblias son igualitas. No dicen ni más ni menos, son exactamente iguales, pero realmente si nosotros no nos ponemos a explorarla, nunca vamos a entender qué es la verdad. Entonces, realmente Dios está ofreciéndole a esa gente una oportunidad, a toda la gente allá afuera, pero la gente no la quiere muchas veces. El día de hoy vamos a empezar en una escritura que está en 2 de Timoteo 4, vamos para allá. No tenga el libro que estaba buscando, Gustavo, mi Biblia, pero sí está aquí. Se lo arranqué el otro día, ¿no es cierto? Era para hacerle una broma aquí a Gustavo, yo sabía que iba a usar mi Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Pablo le da un encargo a Timoteo en esta escritura. Le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Es decir, pase lo que pase y le pese a quien le pese. Muchas veces nosotros vamos a estar allá afuera hablando de lo que dice la Biblia y la gente no le va a gustar. La gente se va a incomodar y es porque la verdad duele. Y cuando tú le dices la realidad a una persona de su condición espiritual, la primera reacción es hacer, uy, no, tú estás mal. Yo es que yo he ido a tal lugar y ahí me han dicho que yo estoy bien. Es que yo he ido a tal lugar y esta persona me ha dicho que todo eso no es verdad. Pero realmente empezamos nosotros a hacer una pequeña encuesta, ¿no? Y decíamos, a ver, ¿tú crees en Dios? Y ya pues la persona te decía, sí, ¿no? Le decías, ¿cómo afecta eso tu vida? Y la persona decía, bueno, pues en una forma positiva, porque el poder de Dios y bla, bla, bla. Y le decías, bueno, la tercera pregunta es, ¿en qué basas tu creencia? Y entonces la persona ya no sabía qué responder. Porque la mayoría de las personas no saben ni siquiera en lo que creen. Creen en tradiciones, en cosas que otra persona les dijo, en cosas que oyeron. Unos le van a la América porque se los heredó el papá. pero no saben lo que es el América. Si supieran que el América es el mejor equipo del mundo, tendrían una base para decir, sí, yo le voy al América. Lo mismo es con Dios. Cuando tú no conoces quién es Dios, cuando tú no sabes a dónde ir para buscar esa información, ¿en qué basas tu creencia? Cuando te dices, oh, yo creo en esa imagen que está ahí colgada. Ok, ¿en qué basas tu creencia? ¿Qué ha hecho eso por ti? ¿Dónde dice? Por eso es que tenemos que tener un ojo clínico y analizar exactamente cuál es la verdad. Miren, cuando tú eres como Timoteo, cuando te pones a predicar la palabra, le pese a quien le pese, tú te vuelves radical. ¿Sí? Ese radicalismo es lo que impresiona a las personas. Es lo que dicen, wow, este guy, aunque sea, bueno, a lo mejor está diciendo mentiras, pero lo dice con una convicción que yo casi que le creo. A lo mejor chance y sí le doy la oportunidad de que me hable un poco más. Pero si tú eres una persona mediocre, un discípulo que le da pena, que tiene miedo, la gente va a decir, este no viene de Dios. Un hombre que viene de Dios no tiene miedo. Un hombre que viene de Dios habla con poder, con convicción, no con miedo. ¿Sí? La Escritura nos confirma aquí que va a haber gente que le gusta estar con gente que le dice, oh, ¿sabes qué? Eso que hiciste es pecado, pero está bien. No te preocupes, no es tan malo. No eres tan malo como otros. ¿Sí? Eso es lo que le gusta a la gente. La Escritura dice que esos maestros van a estar ahí. Y la gente que quiere justificar sus pecados le va a encantar estar alrededor de ellos, porque va a ser una religión suave de acuerdo a lo que ellos necesitan. La religión, si, mucha gente dice, si la religión no se adapta a mis necesidades, no es para mí. Ellos quieren que Dios les sirva en vez de ellos servir a Dios. Ellos quieren que Dios se acomode a lo que ellos quieren vivir en vez de ellos obedecer lo que Dios quiere. Ese es el tipo de gente que le está advirtiendo Pablo a Timoteo aquí. Va a haber esa gente. Va a haber esa gente que se va a regir por ritos, por tradiciones, porque si este es el día que no se come carne, ¿de acuerdo a quién? Son cosas que muchas tradiciones que están allá afuera no tienen ninguna base bíblica, mas sin embargo la gente los hace. Yo cuando estaba estudiando con este muchacho me di cuenta de tantas cosas que enseñan allá afuera que no tienen ninguna base. Y la gente lo cree y las hace parte de su vida religiosamente. Ellos no pueden hacer nada sino los ritos y las tradiciones, aunque no saben ni lo que significan ni de dónde vienen. ¿Te imaginas dónde estás tú parado si tú actúas de esa manera en tu vida? Miren, dice aquí que por seguir a los mitos y a las tradiciones van a dejar de escuchar la verdad. Y en eso, el único riesgo que tienen es la condenación. Porque si tú bloqueas la verdad, te vas a ir derechito al infierno. No vas a tener una oportunidad de salvarte porque tú no quieres la verdad. Tú prefieres el pecado y el mundo allá afuera que la verdad. Esto es muy incómodo. Y ser un discípulo es muy difícil. No es una cosa fácil. Todos los que están aquí, pregúntale a cualquiera si es fácil y vas a ver que te van a decir, no, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente es muy metiche en esta iglesia. Todos quieren saber de ti. Todos quieren saber qué estás haciendo, a dónde vas, por qué lo hiciste. Sí, somos así porque nos importa, porque ese es el amor que Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo le vamos a hacer para ayudarte si no conocemos tu vida? Por supuesto que vamos a ser metiches en tu vida. Y si eso a ti no te gusta, pues ni siquiera vas a poder servir a Dios, porque tú cuando sirves a Dios, te quitas de ahí, tú te quitas de enfrente, tú renuncias a tu vida para salvarla. Entonces ya no tienes vida privada, o sea, es una decisión muy difícil y cuesta mucho trabajo, se los aseguro. Si no quieren servir a Dios, mejor ni se acerquen a Él, porque es muy difícil. Bueno, nosotros, dice ahí, como Pablo le aconseja a Timoteo, le dice, sé prudente, nosotros tenemos que serlo también. Nosotros tenemos que ser prudentes en cada cosa que hacemos. Por decir, hay gente que me dice, bueno, ¿ir al baile es pecado? No, el baile eso no es pecado. ¿Ir a un concierto es pecado? No, tampoco, eso no es un pecado. Pero entonces te tienes que preguntar, ok, ¿Qué va a pasar en ese concierto? ¿Con qué clase de gente vas a ir? ¿Qué va a haber a tu alrededor? ¿Qué vas a hacer tú ahí? Una pregunta increíble que te puedes hacer es, ¿al final del día eso te va a hacer un mejor discípulo? Si tú te contestas a todas esas preguntas de una manera bíblica y convincente, ¡hey, hazlo! Porque la Biblia enseña que todo lo que tú quieras hacer está permisible. Es permitido, se puede hacer. No te va a dar un beneficio, pero se puede hacer. Mucha gente está en esa mentalidad, ¿no? De que, pues ¿qué voy a hacer? Es que aquí ya no hay diversión, ya no me puedo divertir. No, para nada. Lo único que la Biblia nos habla es que seas prudente, en que no te pongas en condiciones donde tú vas a pecar fácilmente. Si tú te conoces, si tú eras una persona que tomaba antes, que te gustaba la diversión, y ustedes saben a qué diversión me estoy refiriendo, si tú no vas a irte a meter a una cantina, a decir, voy a evangelizar a todos los borrachos de esta cantina, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a acabar borracho, sí, los vas a evangelizar, pero borracho, porque vas a acabar tomando, eso es lo que va a pasar contigo. Nosotros tenemos que tener esa prudencia de ver en qué situaciones nos vamos a poner. La Escritura también dice, dedícate a la evangelización y cumple los deberes de tu ministerio. Cumplir es obedecer y hacer. ¿Qué es lo que vas a cumplir? Volvemos a lo mismo, ¿por qué haces lo que haces? Si tú no sabes por qué haces lo que haces, estás en un problema porque no vas para ningún lado, no tienes dirección. Si tú eres un discípulo que obedece la Biblia, sabes exactamente lo que tienes que hacer y sabes exactamente qué tienes que obedecer. Y parte de eso es que este grupo ha ido creciendo. Vean nada más cómo vaya. Y va a seguir creciendo. Porque cuando un discípulo entiende lo que tiene que hacer, es hacer discípulos, esto va a mejorar, su calidad de vida va a ser mucho mejor y va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Fíjense que escuchando a personas y en el ministerio y situaciones que se dan y cuando compartimos la fe y que vamos a ver personas, ¿no? Muchos nos topamos con negativas, con que la gente no quiere saber de Dios. Porque tú le llevas un mensaje y la gente dice, no, ¿sabes qué? Yo soy X y así estoy bien. No quiero saber nada. Yo ya estoy yendo a una iglesia donde yo estoy a gusto y no quiero saber nada. Realmente, la reacción nuestra no debería de ser la de sentirnos rechazados, porque ya sabemos qué lo vamos a hacer. Muchas veces nuestra reacción es de miedo, muchas veces es cobardía, y tú te acobardas y en vez de insistir y decirle, bueno, pero ¿qué es lo que sabes tú? ¿En qué basas esas creencias? Te acobardas y te vas. Vean esta escritura, vamos a 1 de Pedro 1.14. ¿Sabes? Dentro de la iglesia pasa muchas veces lo mismo con los hermanos. Tú ves un pecado y por miedo a perder esa amistad no dices nada. Y sabes que eso es todavía peor que decir algo y que se enoje tu hermano contigo por un tiempo. Porque tú no lo estás ayudando. Muchas veces ves cosas que están mal y tú te callas y dices, ay no, que se va a enojar y yo quiero ser su amigo y ay no. Mejor no le digo nada, mejor que otro le diga algo. Mejor voy a ir con el chisme con otro y que el otro le diga. ¿Sí? Eso no es de discípulos. Si tú ves un pecado, si tú ves algo que está mal, nuestro amor como hermanos es ir y decirle, ¿sabes qué, bro? O ¿sabes qué, hermana? Esto estás haciendo mal. ¡Oh, pero tú quién eres! No, yo no soy nadie. La Biblia es la que dice que estás mal. Si tú quieres pelearte con alguien, peleate con Dios. Yo solo te estoy ayudando a ver este pecado en tu vida. Pero muchas veces, incluso aquí dentro de la iglesia, podemos caer en esa trampa de por miedo no hablar, no decir las cosas. Fíjense esta escritura que dice. 1 de Pedro 1.14. ¿Estamos ahí? Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Yo soy santo. Ya que invocan como el Padre al que juzga imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Si no podemos ser cobardes, tenemos que entender qué tomó nuestra salvación. Y si tú dices, por ejemplo, los que tenemos hijos, si decimos, hey, ¿tú estarías de acuerdo en sacrificar a tus hijos para que otros se salven? La mayoría de la gente dice no. Yo no estoy dispuesto. Yo no voy a sacrificar nada por otro pecador igual que yo, no. Realmente somos egoístas en ese aspecto. Tenemos que entender quién hizo el sacrificio más grande y si Él se acobardó para dar su vida por nosotros, ¿cómo nosotros debemos reaccionar en ese aspecto? Vamos a leer otra escritura. hablando de sustos. Esto está bueno porque el viernes, ¿no? Estábamos ahí el viernes nosotros y de repente, pues, que llega la patrulla ahí a la casa, la policía, ¿no? Y empiezan a tocar y echar la luz por las ventanas y yo, pues, ¿qué está pasando? No, nadie de nosotros nos dimos cuenta, ¿no? Pero de repente, Rosy sale corriendo, dice, y nos dice, ¡hey! Ahí está la patrulla afuera, ahí vienen por ustedes. Yo no sé qué se dedicaba antes Rosy, antes de ser discípula que tiene tanto miedo de la policía, ¿no? Pero su reacción fue decir, ahí vienen por ustedes. No, yo no hice nada, han de haber sido ustedes, ¿no? Después de eso, pues ya me di cuenta que Raúl y Baltasar estaban ahí jugando afuera, de que Raúl está diciendo, qué vieja, que métete, que quién sabe qué, y el otro le contestaba. Y probablemente un vecino oyó algo y llamó a la policía, porque pensaron que estaban maltratando a alguien, a una mujer ahí. Y por eso llegó la policía, ¿no? Pero realmente, ese miedo, no podemos tener miedo. No podemos tener miedo de la gente. Nosotros no podemos atemorizarnos de que cuando tú vas a compartir tu fe, vas a ser rechazado, que te van a negar o que te van a hacer a un lado. No podemos tener ese miedo. ¿Sí? El honrar a Cristo en nuestro corazón como Señor es estar siempre preparados para responder a todo lo que nos pide una explicación de por qué hacemos lo que hacemos o por qué creemos lo que creemos. Debemos de ser capaces de rebatir cualquier argumento que la gente pueda tener para no creer en Dios y en su poder. Mucha gente te va a hacer preguntas, ¿no? Y nada más te hace preguntas para ver cuánto sabes. ¿Pero qué nos va a tomar para estar preparados en esas cosas? Conocimiento, estudio, dedicación, oración, todas esas cosas que como discípulos tenemos que hacer, tenemos que meternos en la Biblia. ¿Cómo le vas a enseñar matemáticas a una persona si tú no sabes sumar? Si no estudias, no vas a poder ser capaz de ayudar a nadie. Allá afuera hay un montón de personas engañadas con falsas doctrinas, con creencias, están en lugares donde dicen seguir a Dios. ¿Pero realmente es la verdad? ¿Realmente están enseñando la verdad? ¿O no tiene nada que ver con la verdad? Muchas iglesias, tú ves un grupo pequeño aquí, ¿sabes por qué? Porque pertenecer a una iglesia que sigue la Biblia es súper difícil y no cualquiera se mete en esto. Si nosotros bajáramos nuestro estándar y dijéramos, ¿sabes qué? Ok, vamos a permitir cierta cantidad de pecado, pero de ahí para arriba no. ¿Sabes cuántos estarían aquí? Muchos. Si dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a permitir que fumes. Fumarse un cigarro de aquí un día a otro. No es tan malo, ¿no? ¿Sabes cuántos fumadores tendríamos ahorita aquí? Un montón. Si dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a permitir que te emborraches, pero solo los martes. No se vale el fin de semana, solo los martes. ¿Sabes cuántos borrachos vendrían a este lugar todos los domingos? ¿Por qué? Porque se sentirían justificados de hacer lo que hacen. porque sabrían que nuestra convicción no viene de la Biblia. No hay tanto problema. Este muchacho con el que estábamos estudiando, me dijo, no, ¿sabes qué? Esto de los pecados pensé que era más fácil. Dice, yo he ido a otro lugar y me dijeron, rézate 5 de estas y 5 de estas, y me perdonaron todos los pecados esa semana. Dije, wow. Yo dije, wow, ¿cómo engañan a la gente? ¿De qué manera pueden jugar con la salvación de su alma por retener gente en un lugar, por ganar dinero, por todas esas cosas que son de la tierra? Le dicen esas cosas a la gente. Entonces yo le dije, bueno, entonces esta semana, como vas a pecar el doble, te va a tocar 10 y 10 o 7 y 7. Así vas a medir qué tanto vas a pecar en la semana. ¿Es eso una convicción de estar bien delante de Dios? Si sabes que el domingo vas y simplemente te dicen, oh, rézate 5 de estas y 5 de estas. Y ya estuvo. Me di cuenta, es una tristeza, ¿no?, ver cómo está la gente así. Este es un muchacho de 19 años. Imagínate gente que ha pasado toda su vida oyendo estas cosas. Bueno, la gente muchas veces no tiene acceso a las Escrituras. Y si tú no tienes acceso a las Escrituras, tú difícilmente vas a entender la verdad. Cuando yo me paro aquí, yo espero que ustedes tomen notas y cuando van a su casa, revisen las Escrituras. A lo mejor yo puedo estar mintiendo. Yo puedo ser como cualquiera de esos otros que está allá afuera, nomás para que estén aquí. Yo todavía no gano nada aquí, pero un día voy a ganar. Entonces, a lo mejor ya le echo más ganas y los convenzo de otra manera, ¿no? Pongan más contribución. Eso no es la verdad. Nosotros tenemos acceso a esto, que son las Escrituras, y podemos checar. La Escritura dice que hay que examinar diariamente las Escrituras para ver si es verdad lo que se predica. Esa es la única manera en que tú puedes estar seguro que estás en una iglesia que sigue a Dios. ¿Sabes por qué no conocen el poder de Dios muchas personas? Vayan a Mateo 22, 29. Muchas veces la gente se va con lo que les dice el Padre Lencho. El Padre Lencho le dice, a mí me gustan las tortas con aguacate. Y todos deberían de comer tortas con aguacate. Y la gente come tortas con aguacate. Sin ni siquiera cuestionar, ¿acaso me hace daño el aguacate? Sí, así es la cosa. Así es. Mateo 22, 29 dice, después de que le quieren hacer ahí unas preguntas engañosas a Jesús, de que si una esposa tuvo 7 esposos en la tierra, y que si se mueren todos, que de quién va a ser esposa en el cielo. Él les explica que en el cielo no va a haber eso, pero les dice, básicamente lo que les responde a esa pregunta es, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios está en las Escrituras. Si tú no conoces las Escrituras, el poder de Dios no trabaja a través de ti. Tú no puedes ayudar a nadie, ni puedes hablar de Dios con poder si no conoces las Escrituras. Y realmente, eso nos pasa con mucha gente que platicamos. Hay ese hueco ahí, ese mal fundamento. El otro día, bueno, estos dos días, hemos estado trabajando duro ahí, le hemos estado ayudando a un hermano a hacer un patio. Y pues, de alguna manera me recordó esta escritura, ¿no?, de los fundamentos, de cómo pones tú la piedra. La escritura habla de poner un cimiento, una piedra angular, para empezar a construir ahí, ¿no? Entonces este hermano, pues, ya tenía ahí su área determinada donde quería su patio, y llegamos nosotros, y ya pues, Luis es el experto ahí en esas ondas, porque he trabajado 2 semanas en eso. Entonces, pues ya dijo, no, yo vi cómo se hacía y yo lo puedo hacer, ¿no? Total, pues aquí ya está todo, ya qué hacemos. No, no es cierto, él sí trabajó como 2 años y sí sabía qué estaba haciendo. Pero entonces estábamos midiendo ahí, no que a ver, que mídele de aquí para acá, no que de allá para acá, no que mídele de la casa porque no se mueve y que esto y que el otro. Total, al final pusimos una línea que iba a ser nuestra guía. Y al final, de todas maneras, quedó todo chueco. Porque los ladrillos, pues si no están bien parejitos, al principio es una diferencia chiquita, pero después de 20 metros, pues ya se hace, parece una serpiente, ¿no? En vez de quedar cuadrado, queda todo chueco. Pero realmente, o sea, cuando vimos eso y nos pusimos a analizar, no es que nosotros llegáramos y pusiéramos un fundamento, o sea, la guía mal, pero es que desde el principio, el cajón donde íbamos a poner eso ya estaba mal. Roger ya había puesto todo eso chueco y nosotros quisimos poner otra guía dentro de lo que ya estaba chueco. Entonces, igual con las personas, muchas veces trabajamos con personas que ya tienen fundamentos en sus corazones que están mal. Y nosotros queremos poner otro fundamento encima de eso, y eso no trabaja. Necesitamos sacarle toda esa basura que tiene en el corazón y en la mente a través de las Escrituras, para que ellos puedan poner un cimiento firme. Miren lo que dice en 1 Corintios 3. Vamos para allá. Versículo 4. ¿Estamos ahí? Me voy para allá. Cuando nosotros estamos poniendo ese cimiento, realmente es difícil trabajar con la gente en ese aspecto. Vayan al versículo 10 primero. Esto es lo que está pasando cuando encontramos un corazón así. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, en versículo 10, 1 Corintios 3, versículo 10, dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Nosotros no podemos construir sobre un fundamento malo. ¿Sí? Cuando una persona tiene ideas, creencias, sin fundamentos, porque realmente eso es lo que pasa. Cuando tú hablas con una persona que no sabe en qué cree, no tiene fundamento. Simplemente sus creencias son tradiciones y mitos. No tienen fundamento. Pero cuando tú tratas de poner un cimiento como este, tienes que empezar desde abajo. Tienes que sacar todo eso de su corazón y enseñarle otra vez lo que son las cosas esenciales en la Biblia. Ahora, este es nuestro trabajo. Pero dime una cosa, ¿tú crees que por ese trabajo y porque estás muy guapo, porque le diste unos increíbles estudios o porque lo ayudaste, él se va a bautizar y va a aceptar a Dios? No. Nuestro trabajo es llevar esto, es decirle a la gente lo que tiene que saber. Vayan al versículo 4, ahí mismo, en 1 Corintios 3. ¿Estamos? Dice, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? La gente no se va a bautizar porque te va a seguir a ti. Versículo 5. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Sí, nuestro trabajo es llevar la palabra, es enseñarle a la gente, es decirle de lo que se están perdiendo, pero de ahí en fuera, ellos van a hacer las decisiones de aceptar a Dios y Dios de aceptarlos a ellos. Nosotros no podemos ser cobardes si entendemos que lo único que tenemos que hacer es hablar. Lo demás Dios se va a encargar de eso. Realmente un ejemplo de radicalidad, un ejemplo de valor y de convicción es Pablo. Si tú quieres ser radical, lee el libro de los Hechos. Ve lo que Pablo y los apóstoles hacían. Todos los apóstoles los mataron por radicales, por llevar la palabra, excepto uno. pero todos los demás sufrieron muertes terribles. En esta época, ya ves que ni un ladrillo te mata, como dijo Gustavo. Hasta de eso lo salvó Dios, porque ya a lo mejor ya deberías estar en otro lado, ¿ah? Pero incluso un ladrillo no te mata. Vamos a ver lo que hizo Pablo cuando lo apresaron y lo tenían ahí enfrente del consejo con el rey Agripa, que parece enfermedad, ¿verdad? Sí, pero así se llamaba. Vamos a ir a Hechos, capítulo 26. Vayan a Hechos 26. Estamos aire acondicionado aquí. Hechos 26, versículo 15. Este es Pablo contándole al rey Agripa cómo se convirtió y todo lo que ha venido haciendo desde entonces. Vamos a tomar la lectura ahí en el versículo 15. Capítulo 26, versículo 15. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que rey Agripa, y aquí es Pablo hablándole al rey, dice, no fui desobediente a esta visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños, no he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería, y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¡Estás loco, Pablo!», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo, porque Pablo era un hombre inteligente. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas?». A mí me consta que sí. Ahí ya estaba poniendo al rey de su lado, porque si él contestaba que sí, ya había ganado eso, ¿no? Versículo 28. Un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Sí, Pablo era un hombre radical. Aquí está testificando ante el rey Agripa y le está diciendo todo lo que él ha hecho, que ha sido un testigo, que se ha mantenido firme. ¿Cómo te mantienes tú cuando vienen tiempos difíciles? Cuando tienes que compartir tu fe y el otro te amenaza con una pistola, ¿te ha pasado eso?
No.
¿No? O cuando les predicas en el parque a algunos y te agarran y te quieren dar de palazos. ¿No te ha pasado tampoco eso? Cuando te apresan y te llevan a la corte para meterte a la cárcel por predicar el Evangelio, ¿te ha pasado eso? ¿Tampoco les ha pasado eso? Entonces quiere decir que no lo estamos haciendo, porque ya deberíamos estar sufriendo esas cosas. Alguien nos querría matar. Alguien debería de estarnos amenazando por teléfono. ¡Hey, dejen de decir esas cosas! ¡No se metan con mi gente! No estamos siendo lo suficientemente radicales, porque nadie nos conoce. Si fuéramos como Pablo, estaríamos en problemas. Hay una escritura que dice, pues en inglés dice pure joy, pero en español dice que sea pura alegría cuando tienes problemas, por causa del Evangelio. ¿Sí? Aquí le decían a Pablo, estás loco. Si a ti no te llaman loco, algo estás haciendo mal. Porque deberían de llamarte loco. La gente te va a llamar que estás loco. Te va a llamar, aquí apunté unas, mira, que he oído yo. Te va a perseguir tu familia. Quizás te van a abandonar tus amigos. Quizás no te va a volver a hablar tu exnovia o tu exnovio. Quizás tu abuelita te va a cortar porque ya no eres de su religión. Sí, todas esas cosas van a pasar. Pero ¿cuán firme te vas a mantener tú por Dios? Hay que recordar una cosa, nadie se murió por ti más que Jesucristo. ¿Qué tan firme vas a estar tú en ese aspecto? Nuestra misión allá afuera es exactamente la misma que Pablo, es dar ese testimonio vivo de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Pero si tú no eres radical, la gente no se va a convencer. Dice aquí que Pablo por poquito y hace cristiano al rey. ¿Cuánto nos hemos quedado cortos de por poquito casi alguien se hace cristiano? ¿Sí? Es simplemente esa falta de convicción en el momento de hablar con la gente. Si tenemos más convicción, la gente va a decir, wow, yo quiero ser como él. Segunda de Timoteo 1. Versículo 8. Esta es una carta que le escribió Pablo a Timoteo. Y nos la escribe hoy a nosotros también. Segunda de Timoteo 1, versículo 8. Dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y no leí la que les dije, era el 2:8. Sorry, guys. Está buena también, ¿verdad? Pues les voy a leer la 1:8 también para que no digan que no la leí. La 1:8 sí, también. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes de soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya, ok, hasta ahí. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos avergonzarnos de Dios. Si nosotros no hablamos con convicción, nos estamos avergonzando de Dios. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, no importa dónde. El testimonio de nuestra fe, eso que hizo Gustavo hoy, ese es el testimonio de tu fe. De decir, hey, yo estaba aquí, pero ahora estoy acá. Dios me ha sacado de ahí. Ese es el testimonio de tu fe. ¿Sí? Y pese a quien le pese, no importa. Declarar que Dios es el único Dios y que Jesús es el único camino a la salvación. Que pese a quien le pese, somos la verdadera iglesia de Dios. Que pese a quien le pese, enseñamos la doctrina correcta. Que pese a quien le pese, estamos basados en la Biblia. Y que le pese a quien le pese, llamaremos al pecado pecado y continuaremos nuestra lucha contra todos los que se opongan a este mensaje. Que a Dios sea la gloria. Amén.